estar informado.
Taylor Swift ha cancelado sus conciertos en Viena ante la amenaza de un ataque yihadista. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Según han comunicado los organizadores de la gira The Eras Tour, la artista estadounidense ha cancelado sus 3 conciertos en el estadio Ernst Happel de Viena después de la detención de 2 presuntos terroristas que habían planeado un atentado durante el espectáculo. Las cancelaciones vienen precedidas por una operación antiterrorista llevada a cabo este miércoles en Austria, en la que se ha arrestado a un joven de 19 años en la localidad de Ternitz, a unos 65 kilómetros al suroeste de Viena, y un segundo detenido en la capital. También han confirmado que las entradas van a ser reembolsadas automáticamente en los próximos 10 días a los alrededor de 170.000 asistentes que se esperaban en las 3 fechas. Y el otro evento que se puede cancelar hoy es la investidura de Salvador Illa, si, como se espera, Carles Puigdemont decide acudir al debate de investidura. El fugado decía esta mañana en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales que ha comenzado el viaje de regreso de lo que él califica como el exilio, y en el que asegura que su posible detención es ilegal.
Que yo pueda asistir al Parlamento.
Que yo pueda asistir al Parlamento habría de ser normal. Que para hacerlo arriesgue una detención que será arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y a combatir. Y no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas.
Independentistas, sino porque somos demócratas.
Mañana Puigdemont ha citado a los suyos a primera hora junto al Arco del Triunfo, donde pretende decir unas palabras antes de dirigirse hasta el Parlamento. Todo con la intención de torpedear el trabajo de la policía. Albert Palacios forma parte del sindicato de Mossos USPAC.
Se tendrá que valorar la seguridad ciudadana, y si hay la opción de detención, se detendrá, y si no, porque puede haber malos mayores, pues no se le perdería de vista, porque su objetivo es llegar al Parlamento, pues una vez finalice la sesión parlamentaria, pues se le detendría.
Y esta noche también estábamos pendientes del incendio de la Estrella en Toledo, que poco después de las 12 de la noche ha sido estabilizado y se ha descendido a nivel 0. El tráfico en la carretera colindante se ha reanudado. Este miércoles ya había descendido el peligro hasta el nivel 1 y los 4 municipios cercanos ya habían sido desconfinados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Miramos ahora a los Juegos Olímpicos de París. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
2 nuevos metales se suman al medallero español, en el que ya tenemos 11.
La primera no ha tardado en llegar. En la primera prueba del día, Álvaro Martín y María Pérez han ganado la medalla de oro en el relevo mixto de marcha. Así ha narrado en tiempo de juego cuando los atletas cruzaron la meta.
Me sudaban las manos, le decía Álvaro, me sudaba. Yo creo que ha sido de los momentos más bonitos que he vivido y creo que no se va a olvidar nunca, ni para nosotros ni para el resto de la gente. Ha sido compartido y todo lo que conlleva esto, ¿no? Al final son nuestros abrazos, nuestros momentos, nuestras risas y nuestras lágrimas también de felicidad.
Por otro lado, la selección española de natación sincronizada vuelve al podio olímpico y es la nueva medalla de bronce tras una gran rutina acrobática en la que confirmó su regreso a la élite en París 2024, sumando la 5ª medalla olímpica en la historia de la sincro española. Ahora Alicia Ozoña e Iris Tiró solo pueden pensar en su siguiente prueba.
Pero eufórica, pero he de decir que, bueno, ya con las pilas puestas en mañana al final. Bueno, mañana no, mañana por fin tenemos descanso, pero a nosotras al final no hemos terminado, nos queda el dúo, bueno,
sí, claro.
Hay que seguir ahí a tope.
Malas noticias en taekwondo. Tanto Adrián Cerezo como Adrián Vicente se han quedado sin medalla. Y fuera de los Juegos Olímpicos, Rafa Nadal ha anunciado que no jugará en el próximo US Open.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Ponedores, muy buenas noches. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer hablando de los voluntarios. Mira, en España, en nuestro país, 4,5 millones de personas realizan algún tipo de actividad de voluntariado. Entre ellas se encuentra una joven, Aitana Malvar, que ha viajado este verano desde Valencia hasta el poblado de Gatanga, en Kenia, al este del continente africano. El suyo fue un viaje que empezó como una escapada de verano y que ahora se ha convertido en un proyecto de vida de esta joven de tan solo 22 años, a la que siempre le ha gustado mucho viajar, pero hasta ahora nunca había salido de voluntariado internacional. Ha sido este verano cuando ha cambiado. Al terminar la carrera de negocios internacionales, ella sabía que quería hacer algo diferente, algo que tuviera un impacto en ella, pero sobre todo en los demás. Y por eso empezó a buscar información sobre distintas posibilidades e iniciativas y descubrió un proyecto en África. Lo que más le llamó la atención de Kenia fue que, a pesar de que el 95% de su población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, es un país que no se rinde y en el que siguen apostando además por la enseñanza. La educación primaria es obligatoria en este país de África. Si hay una institución que además ha trabajado para que esto sea así, es la Iglesia, y es que más del 20% de la población es católica. Esos son unos 10 millones de personas. Aitana en ese momento lo tuvo claro. Echar una mano en un país así sería su propósito de verano.
Quería hacer este verano algo distinto, quería otro tipo de experiencia y aportar un poquito y ver realmente cómo era la vida allí. Yo estaba en el programa de enseñanza con niños, entonces iba al colegio por las mañanas y luego hacíamos algunas otras actividades por las tardes.
Pronto sintió que podía dar un poquito más. Por la mañana daba clases y por la tarde, en vez de hacer turismo, decidió hacer otra actividad de voluntariado. Y en una de esas actividades que acabas de escuchar, cuando salieron a repartir comida a uno de los poblados de la ciudad de Tika, vieron que había familias que habían perdido su hogar. ¿Qué podían hacer ellos ante una situación así? Pues tras darle varias vueltas, llegaron a la conclusión de que lo mejor sería reunir todo el material necesario para reconstruir el hogar de alguna familia keniata. Y para eso hace falta dinero. Claro, las redes sociales fueron sus mejores aliadas y se convirtieron en la herramienta para obtener esos fondos. La idea, la verdad es que fue todo un éxito. Consiguieron recaudar el dinero y junto a un grupo de trabajadores de la zona se pusieron manos a la obra para dejar lista la casa en la que John y sus 8 hijos vivirían.
Era un padre y 8 hijos. La madre se fue de casa y estaba el padre solo con los hijos. Había varios pequeñitos, luego algunos un poco más mayores. Pero vamos, la familia nos bendecía a todas horas, solamente hacía que dar las gracias. El padre no hablaba mucho inglés, entonces tampoco podía comunicarse mucho directamente con nosotros y nos decía que esto había sido todo cosa de Dios.
Aitana dice que el proceso de crear esta casa ha sido una auténtica lección de vida y que ha sido ella la que ha vuelto transformada de este viaje. De hecho, aunque el voluntariado haya terminado por ahora, este es un proyecto que solo acaba de empezar.
Al volver aquí a España, nos juntamos varias voluntarias y yo y decidimos hacer una revista contando todo lo vivido. Se va a llamar Jambo Gatanga. Gatanga es la ciudad en la que estuvimos y Jambo es hola en Swahili, el idioma de allí de Kenia. Y vamos a contar varias experiencias y la idea es desde aquí, desde España, conseguir recaudando dinero y ayudar con lo recaudado, conseguir más proyectos y llevar gente que quiera venirse con nosotros a colaborar también.
Pues a la inauguración de la casa acudieron muchos vecinos del poblado, incluso el alcalde de la localidad y el sacerdote para bendecir el nuevo hogar de la familia de John. Esta es la historia de Aitana Malvar, un proyecto que, como dice nuestra protagonista, va más allá de la reconstrucción de hogares. Un viaje para descubrir que ayudar siempre está en nuestras manos. Son las 2:08 de la madrugada, la 1:08 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Así hemos comenzado esta segunda hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada de jueves 8 de agosto de 2024. Tenemos muchas cosas que contarte, pero vamos a ir por partes. De aquí, de las 2:09, que es ahora mismo, hasta las 3 de la mañana, Jesús Tobarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿De qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues por lo pronto vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía, un jueves más, es Pedro Madera. Hoy ha decidido llevarnos de ruta por diferentes destinos donde el deporte, la fiesta y el buen ambiente son los protagonistas durante el verano. Pasaremos por Aragón, las Islas Baleares y Galicia, entre otros, pero también haremos alguna que otra parada más. Habrá que estar muy atentos. Y además, en el Pasan Cositas, hablaremos de algunas noticias que son tan surrealistas que parecen inventadas, pero son totalmente reales. Hoy te voy a hablar del considerado como el árbol más grande del mundo. Enseguida te digo cuánto mide, pero vaya, que para poder para podarlo, digo, echan más de una tarde y de dos.
Vamos, que es frondoso, ¿no?
Parece un bosque. Solo con decirte
solo
eso.
Solo el árbol. El mismo es como un bosque.
Sí.
Bueno, maravilloso. En nada conocemos esta noticia. Pero Jesús, no te nos vayas sin contarnos también la información del tiempo para hoy, para este jueves.
Pues va a hacer calor y hay 5 comunidades con alerta naranja por altas temperaturas por la tarde.
Qué bien.
Son Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Pero es que también hay otras 6.
¿En Madrid
6.
Va a hacer más calor?
Sí, alerta naranja.
Pero ¿más calor que el de ayer?
Pues no sé si ayer tuviste tu frío, pero va a seguir igual.
Madre mía.
No. Pero hay otras 6 comunidades con alerta amarilla. Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra y La Rioja.
Estamos como queremos, Galicia ya en alerta amarilla. Estas son palabras mayores.
Sí. No pueden estar todo el rato vacilándonos los ponedores del norte. Las máximas más altas las tendrán con 40 grados en Ciudad Real, Córdoba, Granada y Toledo. Mientras que las mínimas más bajas se van a registrar en Burgos, León, Palencia y Teruel, con entre 14 y 15 grados.
Estas sí que son noches
agradables. Sí que están bien, sí.
Estas son noches muy agradables.
En casi todo el país se prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, y únicamente en el Cantábrico Occidental se darán cielos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas que van a remitir a lo largo del día.
Perfecto, pues ya sabemos cómo viene la información del tiempo, pero es jueves y tenemos nuestro concurso, el Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar, Jesús, en qué consiste, porque hay algún que otro ponedor, venga, yo lo sé, que quiere participar. Y ahora mismo nos está escuchando y dice, pero vamos a ver, ¿de qué va a ir hoy el concurso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que llamar?
Vale, pues te cuento. Es un concurso de 5 preguntas, tipo test. Es decir, le daré al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Uh-huh. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días.
Bien.
Hoy, Bea, hablamos del Día Internacional del Gato, uno de los animales domésticos más comunes.
Sí, sí. Y anda, que no tiene años.
No.
Siendo animal doméstico, quiere decir, acompañando. Sí. Y eso que no les hacemos mucha gracia. ¿Tú no tienes la sensación de que los gatos nos ignoran un poco?
Yo creo que nos ignoran, pero les gusta que estemos también.
Yo me siento muy identificada, yo soy muy gato. A mí me gusta que me toquen cuando quiero que me toquen. Cuando
claro.
No sé. Me gustan más los perros, pero no me identifico nada con ellos. No soy tan dócil, quiero decir,
por eso te
ni tan
los
agradable.
Perros.
Sí, quizás porque no quiero que se comporten como yo, de esos que te ignoran.
Bueno, como yo entiendo que hay muchos ponedores que sí que saben de gatos, pero...
Hombre, y que tienen gatos.
Las preguntas, quizás hay alguna en la que duden. Por eso va a haber 2 comodines para ayudarles, que vas a tener que ayudarles tú.
Soy yo, claro.
Claro, los 2 comodines, claro, como no está Pulpo.
Tú no puedes ayudarles porque tú eres el que monta el concurso.
Claro, estaría un poco feo.
Está feo. Pero yo os voy a ayudar y además sin paños calientes, vamos, que voy con todo.
Sí. Bueno, y por supuesto va a haber premios. Solo por participar te llevas, como no, el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás doble premio. 2 CDs de la colección de Pulpo y un regalo sorpresa.
Estupendo, pues hay que llamar al 950-6006 si quieres participar. Nos das ahí un telefonazo, le dices a Cristina Platero, hola, llamo por lo del concurso, porque creo que me voy a llevar todos los premios. Esto es como las Olimpiadas. Si no participas, imposible llevarte la medalla, pues eso es igual.
Pensaba que decías actitud positiva.
Aparte de actitud positiva. 950-6006. Y hasta ahora también recordamos a los ponedores que han marcado precisamente ese teléfono para entrar con nosotros en directo y contarnos cómo están poniendo las calles. A cambio, se han llevado el diploma oficial de ponedor. Vamos a escucharlos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de compartir este rato contigo.
Qué bueno, compartir. Me parece maravilloso.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora
yo
mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces a ver si hoy por ser mi cumpleaños me cogen. Y hasta que no me lo habéis cogido no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien. Tú tienes voz así como de dormidillo.
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo. Y ahora que estoy hablando contigo, pues me da todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada. Poniendo
las calles. Todos estos ponedores se marcaron el 950-60-06 y nosotros, bueno, pues les mandamos el diploma oficial de ponedor porque nos contaban cómo estaban poniendo ellos las calles, así que anímate y danos un telefonazo. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 2:15 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y escuchamos un poquito de música mientras que Jesús y yo organizamos un poquito aquí los mensajes que tenemos de los ponedores y hablando de qué sienten ellos ante, bueno, la posibilidad de que regresen los mamuts y también a quién devolverían ellos a la vida.
Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás. Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Que tu cariño no sea fugaz, jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás. Me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo. Mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo. Sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Tus risas ni tus silencios jamás, jamás. Que no me falten.
18 minutos pasan de las 2 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando de algo increíble, de ciencia ficción.
Totalmente.
¿Podrían volver, Jesús, los mamuts a la vida? ¿Te imaginas?
Pues, claro, ¿y eso dónde lo guardas?
¿Dónde lo dejas?
¿Eso dónde lo guardas? Eso se le pregunta al experto y él dice que un lugar para ubicarlo sería Siberia, que es extensísimo, enorme y que nadie quiere vivir allí.
Claro, también te digo. Entonces, claro, así que haya mamut y estén en Siberia, a mí que me cambia la vida.
Claro, ya, pero ya sabes cómo somos. Es que no podemos. El ser humano está siempre sí. Un pasito más.
Unos culos inquietos.
Un pasito más. Un pasito más y un día nos va a estallar en la cara. Sí. Porque los mamús van a dar lugar a otro tipo de seres y al final los que nos vamos a extinguir vamos a ser nosotros y se van a quedar aquí los mamús haciendo lo que quieran.
Bueno, lo mismo luego los mamús desarrollan la tecnología para traernos de vuelta a nosotros.
Para traernos de vuelta a nosotros.
Y es un bucle.
No, ahí será cuando se queden los mamús solos, será cuando los extraterrestres que ya nos han localizado y no vienen porque viendo claro. Aquí la zorrera, dicen yo por la tierra no paso, pero cuando que ya se han extinguido, vamos para allá. Y
ahora
entonces...
Sí.
Lo mismo hacen experimentos con nosotros y nos devuelven los extraterrestres.
Fíjate.
Lo mismo una versión ya... mejorada.
Sí, sí.
Oye, si hay ahora mismo algún escritor...
Un guionista o algo,
algún guionista,
esto te lo compran, ¿eh?
Id apuntando porque esta es buena, ¿eh? La historia es buena. Hoy estamos hablando con los ponedores sobre este tema en Facebook. Ya sabes que puedes mandarnos un mensaje a nuestra red social, a Facebook, pero también al 662-942-605, el teléfono de WhatsApp. Jesús, cuéntanos qué dicen los ponedores sobre esta posibilidad y también a quién querrían ellos. De volver a la vida.
Se centran bastante más en esa persona que echan de menos y que le gustaría volver a ver. Por ejemplo, Pedro Martínez Calvo dice: a mí me encantaría ver a mi abuelita y sobre todas las cosas a mi madre. Antonio Medina dice: la verdad que estas noticias no me gustan por las implicaciones morales que implican.
Claro.
Aparte, sin duda yo traería del pasado a mi esposa que falleció. Aunque para mí en verdad no se ha ido y sigue siempre dentro de mí. Un saludo.
Qué bonito.
Luego José Luis Antolín dice: buenas noches, familia del Pulpo. Yo no creo que vaya a ver esas cosas de antes, pues hay alguno de los que hay que lo parecen. Hombre, claro, el elefante mamú con pelo, ¿no? O sea, al revés, vaya.
Es un mamú un pelín más pequeño y sin pelo.
Claro. Dice: también me gustaría haber conocido a mis dos abuelos. Se marcharon muy jóvenes. Saludos para todos.
Claro, qué pena, no los pudo conocer. Y bueno, si tuviera la posibilidad que ellos fueran los que regresaran, al menos por unos momentos. Me gusta cuando dice: yo no creo que vea esas cosas. Vamos, esta empresa norteamericana ha dicho en 2-3 años, que ya serán 10, pero que lo mismo sí que lo vemos.
Al final estamos dando pasos agigantados
te
y cada
digo,
vez más rápido.
Te digo, el que dijo: yo no creo que vea al hombre yendo a la luna, y mira cómo estamos, que estamos ya con casi mandando a un tío a Marte. Que bueno, entre que va y vuelve,
claro.
Nos hemos muerto el resto.
Sí.
O sea, solamente entre,
claro,
que va y, entre que va y vuelve.
Luego tienes la noticia
no
que
nadie.
Comentábamos el otro día con Jorge Alcalde de los que se quedan atrapados en la estación espacial.
A mí no me gusta
y lo mismo.
No quiero saber nada. 662-942-605, teléfono de WhatsApp, donde también nos puedes dejar un mensaje hablándonos hoy de este avance científico. A ver qué nos cuentan.
Buenas noches, Bea y compañía. Bueno, mira, con respecto a lo de los animales prehistóricos, bueno, pues yo creo que había que dejarlos en paz porque se están gastando un dinero en investigación. Y yo creo que, por ejemplo, ese dinero podría ir, pues mira, a investigar la enfermedad ELA. Ahí lo dejo. Buenas noches, ponedores. Juan, desde La Mata, Torrevieja. ¡Soy ponedor!
Completamente de acuerdo. Con la falta que hace ELA, llámalo Alzheimer, Parkinson, enfermedades raras. Hay un montón, sí, de enfermedades que tienen muy pocos fondos porque afortunadamente el cáncer es una de las enfermedades que más dinero recibe. Pero hay otras, como esas que estamos diciendo, que hay una escasez tremenda, ¿no? Casi no se puede investigar porque no hay dinero, y ahí vendría mucho mejor estos fondos que se están dedicando a ver si devolvemos a la vida a los mamuts, que no tenemos muy clara, ¿no?, la finalidad. Otro mensaje.
Con el respecto de lo que están hablando y de resucitar a los mamuts, pues yo, si tuviera un poder, yo resucitaría a mi madre, a mi padre y a todos esos seres queridos que se han adelantado ante nosotros. Buenas noches, para nosotros aquí buenas tardes y un saludo desde Las Vegas.
Gracias por este mensaje, una reflexión que nos llegaba desde Las Vegas. Estamos en Facebook, como decimos, y el 662-942-605, hoy comentándonos, bueno, ¿qué te parece esto de la resurrección de los mamuts? Si crees que es posible, si te da miedo que sea posible, y también qué es lo que tú regresarías, qué devolverías a la vida del pasado. Pero ahora nos vamos de viaje. 2:24 de la mañana, estamos en esa época del verano en la que tarde o temprano salimos de nuestros hogares para pasar algún día de vacaciones. Y como no podía ser de otra manera, pues vamos a recurrir a nuestro colaborador, Pedro Madera, que siempre nos puede ser de gran ayuda a la hora de planificar una escapada. Además, hoy tiene una propuesta muy sugerente, porque nos va a aportar destinos donde los protagonistas son el deporte, la fiesta y el subidón. Es decir, hoy vamos a hablar de las otras Olimpiadas que no salen en la tele. Muy buenas noches, Pedro Madera.
Muy buenas noches. Para que veas que no todo en mi vida es comer y beber, que hay vida más allá de la despensa, ¿eh? Y este fin de semana, la verdad, que acaban las Olimpiadas, es que yo quiero acordarme de todos estos pueblos donde se hace un deporte con una componente festiva. Esto ni los entrevista Manolo Lama en muchos casos, ni salen en la tele, pero son mis auténticos héroes. Y es que el deporte fiestero, como yo le llamo, de fin de semana en muchos pueblos cambia. Y en los meses de julio, agosto y septiembre hay auténticas maravillas. La semana pasada, pues mira, en Gredos ha celebrado el Rey de los Pastores por pueblos como Navasequilla, Horcajo, que a lo mejor no, así no los ubicáis, pero en el fondo es una manera de recorrer 30 kilómetros, recuperar los caminos, maravilloso. El Reto de Urbión en bicicleta de montaña, pues otra prueba maravillosa, que además sirve de excusa pues para unos buenos torrenos, unas buenas chacinas y poner a punto la bicicleta de montaña. Y luego, por ejemplo, una de mis pruebas favoritas, que también ha sido el fin de semana pasado, que es el descenso a nado del río Navia. Es cierto que es hacia el mar, o sea, corriente abajo, pero es maravilloso. Agua fresquita, el río Navia, y saber que delante, ahí en la línea de meta, tienes el Cantábrico, lo cual es una maravilla. De esto en Francia, en Estados Unidos, hay muchísimas pruebas. Y en agosto, en este mes de agosto, que acabamos casi de empezar, que estamos aquí, que sí, para allá, para acá, entre fiestas, salidas y juergas, tenemos muchísimas opciones deportivas.
Ahora, si te parece bien, quiero dar un salto hasta Aragón, Pedro. Más concretamente, nos vamos a ir a la provincia de Huesca para hablar de la subida al monte Oroel, situado en Jaca. ¿En qué consiste esta prueba, Pedro?
Bueno, mira, Jaca, que todos sabemos dónde está, capital de la Jacetania, capital casi del Pirineo Orcense, un sitio maravilloso cargado de historia, con su catedral, con su fuerte, bueno, ciudadela, claro, hay que decir ciudadela, que queda mucho más elegante, con el puente de San Miguel, con la Torre del Reloj, que también llaman la Torre de la Cárcel, tiene una carrera que se celebra siempre a mediados de agosto. Este año es el 13 de agosto, que es la subida al Oroel. El Oroel es la típica excursión que cuando te tomas cuatro botellines de más por la noche, le dices a uno, mañana nos subimos por la mañana al Oroel. Y es verdad, la gente coge el bocata y se sube ahí. Bueno, esto hace ya 19 años, y esta es la 20 edición, se creó esta prueba deportiva, que es la subida al Oroel. Distancia, 10.1 kilómetros, pero se engáñate, ¿eh? O sea, no, mira, esto no es una prueba solo que se cuentan los kilómetros, sino por la calidad de los kilómetros. Hay una subida, un más de 1.000 metros de desnivel positivo, y hay que tener muy buenas piernas. ¿Qué es? Pues bueno, pues hay muchas modalidades, de los supermachotes que van para correr y ganar, a los que van para justificar el ternasco que se han comido el día anterior. ¿Dónde empieza? Empieza en la plaza de San Pedro, en el corazón del pueblo, y se baja hasta el río Gas, enfilando hacia el barranco del Salvador, y ahí ya sí que hay que tener buenas piernas y mejor corazón, porque para arriba, para arriba, para arriba, y bueno, pues ya está. Subida hasta Cruz de Oroel, y te prometo que cuando llegas arriba, el paisaje, maravilloso, pero también te digo que tienes que pensar que hay que bajar, que son otros 10 kilómetros, hombre, y que siempre ayuda el saber que lo has logrado, y aunque si no lo has logrado, te has echado una risa. Las prueba empieza a las 9:15 de la mañana y hay varias categorías, y también hay, para los menos atléticos, hay una marcha de senderismo que sale a las 8:30 de la mañana y que con suerte, pues mientras que estás subiendo para arriba, te adelantan y te animan los que van corriendo diciendo el año que viene la hago corriendo en vez de andando. Ya sabéis, Jaca, capital de la Jacetania, tierra maravillosa de montaña, tierra de bandoleros también, en la frontera, y maravilloso, 13 de agosto, subida al Oroel.
Pues me parece de planazo, Pedro. De Jaca nos vamos a ir hasta Zamora para hablar del desafío Bizcodillo. ¿De qué se trata este reto?
Bueno, pues Virtodillo es un pico, ¿eh? Los que no somos tan atléticos, en vez de subir los K8 de 8000, subimos los K2 de 2000 y pico. Virtodillo es un pico que está en Zamora, que tiene 2121 metros, que a mí me encanta, porque desde hace años han preparado una carrera para subir ahí. Solamente el letrero merece la pena. El letrero, que lo podéis subir en las redes sociales de COPE, se ve claramente a una cabra montés subiendo arriba a un pivote donde se muestra dónde estamos. ¿Y esto qué se ha convertido? Pues en un desafío. Es el próximo fin de semana, el 10 de agosto. Se sale desde un pueblo estupendo, maravilloso, y que a mí me encanta ir en invierno cuando hace un frío que pela, que se llama un pueblo que se llama Donei, poca gente, buen ambiente, y bueno, pues Virtodillo está ubicado casi en la frontera, por hablar de un modo, entre León y Zamora. Está la cumbre, está en territorio leonés, y estamos en el corazón de la Sierra de la Cabrera. Esto es un lugar mágico, fantástico, vacío, muy vacío, pero merece la pena subir y disfrutarlo, porque es una manera de conocer esa parte de Zamora poco conocida, que siempre vamos al lado de Sanabria, a Toro, a Fermoselle, a la zona de los Arribes. Pues no, esto es zona de montaña fantástica, poco conocida, y eso. Básicamente estamos dentro de un territorio de caza, en Donei de la Requejada, y es un sitio genial. Las vistas del lago de las Truchillas, que es monumento nacional, y subir toda la zona de Carballeda, de la Cabrera, en fin, maravilloso. ¿Que queremos subir fuerte y tal? Pues se va corriendo, pero también hay una distancia más pequeña, y nada, nos vamos a Donei, pasamos el fin de semana, luego tomamos la carretera de Escuredo, y de allí sale a la derecha la carretera, la comarcal 230, y unos 5 kilómetros se sube al Alto del Peñón, y pim pam pum, 10 kilómetros, tranquilidad, buenos alimentos, y arriba Bocata. ¿Que subimos corriendo? Pues estaremos en forma. ¿Que subimos andando? Pues igual, porque el límite lo ponemos nosotros, y es una manera, sobre todo, muy divertida, y de hacer turismo en esta zona de Zamora, que yo creo que tiene poco turismo todavía, pero que es un gran corazón natural de Castilla y León.
Pues suena bien, la verdad, suena muy bien. Volvemos ahora a Aragón para hablar del descenso del Cinca en Fraga. No sé qué tiene de especial esta competición.
Bueno, la gente, cuando llega el verano, pues todo habla del descenso del Sella, del descenso del Deva, y todo como muy profesional. Bueno, el descenso internacional del Cinca, que se celebra este año su edición el 24 de agosto, tiene dos ventajas. Lo primero, que hay una parte internacional donde vienen grandes regatistas, y que posiblemente alguno así un poquito frustrado con las Olimpiadas, que sabemos que el remo y las kayak y las son un exitazo en la delegación española, pues aquí tiene un toro más festivo. O sea, está la parte profesional y la parte más festiva. La parte internacional, pues vienen muchos franceses, algún portugués, ahí dale que te pego por el Cinca para arriba, para abajo, cerca de Fraga, en la frontera entre Huesca y Lérida, y pues esto es un territorio frutero maravilloso, con lo cual, además estamos entorado de unas peras estupendas, los melocolotones, unas nectarinas, para que vea que no todo en mi vida es torrezno, grasa y chacinas, y eso es una parte fundamental. Además, los premios son fruta, muchas veces, una maravilla. Y luego hay una parte festiva. Hay una parte festiva en que se dan premios, pues, al mejor disfraz, a la mejor comparsa, a la mejor charanga. Y entonces, claro, eso da pie a toda clase de maldades. Bajar remando para haber disfrazado con las peores, vamos, con las peores prendas que puedas tener por casa, porque lo importante, como otras muchas cosas en la vida, no es ganar, sino participar. Con lo cual, el descenso del Cinca se ha convertido un poco en el descenso canalla del piragüismo en el mes de agosto en España, y a mí me encanta, porque toda la zona de Fraga, Mequinensa, se está transformando mucho turísticamente. Entre los aficionados a la pesca y los aficionados al senderismo, a las bicicletas, en otoño es un sitio fantástico, y donde además, los campos se están convirtiendo, gracias al riego, en auténticos jardines, y donde el mundo de la fruta y el frutiturismo se está demostrando, bueno, pues que un campo de melocotones, un campo de nectarinas, un campo de peras, es también un reclamo turístico para hacer fotos y para disfrutar de nuestro mundo rural.
Perfecto, vamos a ir avanzando y descubriendo grandes opciones donde hacer deporte y disfrutar de grandes fiestas durante este verano. Y ahora me gustaría preguntarte también por la travesía del puerto de Picafort. Pedro, cuéntanos todo lo que tenemos que saber sobre esta prueba que se desarrolla en las fantásticas Islas Baleares.
Pues la natación es otro de los grandes reclamos. Al principio se hablaba del descenso del Navia y en verano, pues qué mejor en agosto que una competición de natación. Todos vemos el puerto de Barcelona en Navidades que hay que se echan con frío vestidos de Papá Noel. Bueno, pues en verano tenemos varias opciones muy interesantes. Os voy a recomendar dos que a mí me gustan mucho y muy distintas. Por un lado está Picafort. Picafort, isla de Mallorca, un sitio estupendo. Este próximo 10 de agosto, a las 10 de la mañana, nos podemos poner el Meiva, el pantalón Meiva, este bañador Meiva paquetero, y aunque estemos poco en forma, lanzarnos en plan turista para recorrer la 16 travesía de Camp Picafort. Desde uno de los extremos del puerto, te echas al agua, nadas, pim, pam, pum, pim, pam pum, y puedes disfrutar de esa zona de Mallorca maravillosa y participar en una competición que cada vez está de moda de navegación, de natación en las aguas, en aguas abiertas, AA, como se denomina.
Bueno, perfecto, Pedro, pero antes de terminar con la sección, no podemos dejar de mencionar una región que la verdad nos encanta en Poniendo las Calles, que ahora en verano es espectacular y que tiene varias pruebas que hay que mencionar. Hablo de Galicia. ¿Qué podemos destacar de las tierras gallegas?
Recomendación, caso obligada, para el sábado 19 de agosto, la séptima travesía de Vila do Tea en la playa da Freixa. Esto es una maravilla en Ponteareas, una prueba deportiva que hay que ir a ver, hay que verlo por lo menos, y se puede participar porque hay tres modalidades, hay prueba élite, prueba máster y prueba popular, y son tres vueltas, un circuito de 1.200 metros. Y esto es una maravilla. Y además es la excusa perfecta para ir a las Rías Baixas, para recorrer, para conocer, para tomarte una buena ración de mejillones, de almejas, de zamburiñas, de navajas, un buen pulpo, luego una buena ternera. Y entre, mira, pues como has nadado, pues parece que no, pero está justificado. La prueba élite va a ser a las 11:45. Antes hay una versión también popular, una levín. En fin, es maravilloso. Es como una fiesta de la natación en una zona estupenda y, por supuesto, fiesta, mercadillo, todo este mundo gallego que nos encanta. Y que además sirve de antecedente para la tercera edición de una gran prueba, yo creo que no tan conocida en España, pero que es la Triple Corona de las Islas Atlánticas, que es una prueba pues muy sencilla. Simplemente son 23 kilómetros nadando por On, San Senso y con barro, en pollo, 23 kilómetros. Esto se va a celebrar el 7 de septiembre. Yo creo que este año no estoy preparado para participar en ella, pero es un ejemplo fantástico de natación en aguas abiertas, fantástico también para conocer los paisajes de las Islas Atlánticas, que todos sabemos que es parque nacional, patrimonio de la humanidad, un sitio estupendo, y que gracias a la natación y a las vistas aéreas y siguiendo a los nadadores, pues podemos recuperarlo. Es la Triple Corona porque anteriormente se han celebrado otras pruebas. Hubo una Isla Arcíes Bayona con 15 kilómetros que se celebró en el 22 y luego la Isla de Salvora a Ribeira, 19 kilómetros. Los que ya lo han hecho, pues nada, participan este año en los 23 kilómetros, que será el 7 de septiembre, y al que ya te digo que yo no puedo llegar porque no me da tiempo a ponerme en forma, pero nunca queda el reto de poder prepararme para el año que viene, que nunca es tarde si el deporte es bueno.
Pues Pedro Madera, nuestro experto en viajes, que hoy nos ha traído una ruta chulísima y súper divertida, cargada de deporte. Gracias por estar con nosotros una semana más Poniendo las Calles y que pases buena noche.
Pues nada, gracias a vosotros y a seguir poniendo las calles, que en el mes de agosto se ponen con más tranquilidad. Hasta la semana que viene.
Así hemos llegado a las 2:38 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high.
Qué bonita canción, ¿eh? Esta canción a mí me da buen rollo. Hay una película que la utilizó en su banda sonora, que es la de Quédate a mi lado, que es muy bonita. No sé si la has visto.
Ahora mismo no la sitúo.
Con Susan Sarandon y Julia Roberts. ¿No la ubicas?
A ellas las conozco, obviamente. Apúntatela, pero la película no...
Apúntatela, es un poco de llorar.
¿Cómo has dicho que se llamaba?
Quédate a mi lado.
Quédate a mi lado.
Es un poquito de llorar, pero está muy bien. Y esta canción, bueno, pues es importante dentro de la película. Hoy hablando con nuestros ponedores en Facebook de esta posibilidad que existe de que unos científicos estadounidenses devuelvan a la vida a los mamuts en plan Parque Jurásico. Vamos, es prácticamente la misma historia, pero en versión mamut. Queremos saber, ponedor, ¿a ti qué te parece, desde un punto de vista ético-moral, que se hagan este tipo de experimentos? Y también, puestos ya ante esta situación, ¿qué o quién, digo qué, porque también puede ser alguna cosa, qué o quién del pasado te gustaría regresar a la vida, aunque fuera por un momentito, ¿no? José María nos cuenta que él traería, al menos por un momento, a sus padres y a su abuela, porque fue muy feliz con ellos. Y que se acuerda mucho de los tres. Daría todo lo que tengo porque pudieran regresar, aunque sé y soy consciente de que no es posible. Nos ha escrito desde Villota del Duque, en Palencia. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues Gutenberg ACSV nos deja un mensaje que me ha parecido curioso. Dice, más vale dejar las cosas cada una en su tiempo. Supongamos que vuelven a la vida ciertas personas del pasado. Bueno, y deja puntos suspensivos y dice, qué madre
rollito.
Mía.
Qué mal rollito, como si no tuviéramos suficientes con los energúmenos actuales como para traer los del pasado.
Pues por esa línea va un poco el mensaje de Ticarnau, dice, nada, lo pasado pasado está, mejor gastamos nuestras energías en cuidar a los seres vivos que comparten con nosotros este planeta, que son muchos e interesantes.
Las energías y el dinero, los fondos, sí. Porque cuidado la de billetes que estarán echando en esta empresa, que por supuesto es privada, para devolver a la vida a los mamuts, pero sí es cierto que estaría, yo creo que mejor utilizado en otro tipo de investigación.
En el presente, quizás. Ángel Rubio dice, a mí me gustaría conocer a mis abuelos, que no los he conocido. Tengo 4 hermanos que por desgracia tampoco conozco y por supuesto poder abrazar de nuevo a mis padres. Un fuerte abrazo, ponedores.
Bueno, más o menos los ponedores van en la misma línea que en el caso de que pudieran hacer regresar a alguien sería un familiar querido que ya no está entre nosotros. Tenemos también un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605. Creo que nos han mandado un mensaje hablando hoy de mamuts.
Hola, buenas noches, soy Luis de Zaragoza. Pues yo devolvería la vida, hombre, me saldría a decir a algún ser querido, pero no. Yo devolvería la vida a todas aquellas personas que han perdido la vida siendo relativamente joven, en especial a los niños, los que no han podido disfrutar de la vida y ver lo que hay. Entonces eso, a chavalillos que han fallecido jóvenes, ¿vale? A eso les devolvería. A la venga, soy ponedor.
Qué reflexión. Daría para una película también, la reflexión que acaba de hacer, sí. Que existiera una segunda oportunidad, que la ciencia avanzara en un mundo distópico hasta tal punto en el que fuéramos capaces de devolver a la vida a personas que creemos que no cumplieron su ciclo vital.
Sí.
Es curioso, me ha dejado tocada el mensaje.
Esta película también sería de llorar, sí, de echar alguna lagrimilla.
Sí, esta sería de echar alguna lágrima. Bueno, tenemos más mensajes, 662-942-605.
Buenas noches, soy Cristina de Madrid, Cristina Bielsa. Saludos a Bea, a Pulpo y a todo el equipo. Pues yo si tuviese que resucitaría a mis dos gatos que me fallecieron. Uno me falleció y a otro le tuve que sacrificar. A mis dos gatos sí les resucitaría, porque muchas veces, bueno, siempre, mi reflexión es que son mejores los dedos, 4 patas que los dedos. Sí, resucitaría a mis dos gatos, soy ponedora.
Sí, cuanto más conozco a los humanos, ¿no? Más quiero a mi perro, se suele decir. Y a esta señora le ha ocurrido exactamente lo mismo, a esta ponedora le ha ocurrido exactamente lo mismo con sus gatos, que es a los que ella devolvería a la vida. De eso estamos hablando hoy con los ponedores en Facebook y en el 662-942-605. Pero ahora vamos a abrir el teléfono gratuito del programa, 950-60-06, que ya está ahí al otro lado. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Hola, ¿cómo te encuentras?
Pues ahora mismo en la casa, porque acabo de llegar a hacer un servicio con el camión grúa.
¿Sí?
Y los que estamos de guardia de noche, pues tenemos la suerte de hacer la guardia desde la casa, no tenemos que ir a la base.
No tienes que estar en ninguna base, ¿no? En ningún edificio, no. Sino que puedes estar en casa.
Sí, nos llaman y salimos, tenemos el camión en la puerta y salimos.
Os toca estar pendientes del teléfono. Bueno, estos ratitos sí. Muertos entre que te llaman para un servicio y otro, porque me dices que estás con un camión grúa, ¿no? Y claro, tú lo que estás haciendo, bueno, pues es estar pendiente de... Hay un accidente y tienes que ir a retirar y entonces sí, te llaman, sí, claro. Sí. Y en estos ratitos muertos que estás en casa, ¿qué es lo que haces, Jesús?
Pues si puedo dormir.
Te tratas de echar un ratito, aunque te rompan el sueño, no te mantienes sí. Despierto, ¿no?
Sí, porque aparte llevo muchos años trabajando de noche.
Ajá.
Sí, porque aparte de gruista que llevo poco tiempo, he sido sanitario.
Ajá. Uh-huh.
Y estaba en el turno fijo de la noche.
Cuando trabajabas en el sector de la salud, ¿qué eras exactamente? ¿A qué te dedicabas?
Auxiliar de enfermería.
Auxiliar de enfermería. ¿Y también trabajabas de noche?
Sí. Porque ¿dónde se ganaba más dinero?
Claro, sí, sí. ¿Y por qué decidiste cambiar del sector?
Porque me ofrecía casi el doble el sueldo.
Uh-huh.
Y tengo un hijo que es cantautor, ¿sí? Que me va a estudiar afuera. A San Fernando,
¿sí?
Y necesito mucho dinero para mantenerlo allí.
Y entonces, por tu hijo, para tener unas condiciones económicas mejores, ¿sí? Decidiste cambiar no sí, solo sí. De empleo, como te digo, sino de sector directamente. Sí. Tú sí. Ya tenías el carné, supongo, para
sí,
poder...
Sí,
llevar...
sí, porque antes, por la bolsa de trabajo, si tenía el BTP, el carné de ambulancia,
uh-huh,
pues
sí.
Se puntuaba más en la bolsa de trabajo de sanidad. Y que hoy ya no existe, pero te tenías que sacar el C y el C1 de camiones.
Claro. ¿Y tú te lo sacaste sí. Todo?
Todo, sí.
Qué bueno. Y entonces esto te ha permitido, bueno, pues promocionar y ahora trabajar con el camión grúa. ¿Qué trabajo sí. Te gusta más, Jesús?
Hombre, el de la sanidad más bonito, pero sí. Ya después el gustillo este también es que ayuda a las personas en carretera, ¿comprende?
Uh-huh.
Por ejemplo, ahora acabo de ayudar a una familia que iban para Pizarra.
¿Sí?
Y estaban tirando la autopista, cosas de eso.
Jolín. ¿En qué zona te encuentras? Nos decías, estás en...
En Jimena de la Frontera.
En Jimena de la Frontera. Y dices que hoy uno de los avisos, el que has tenido justo ahora... Cuando
ahora, acabo sí. De llegar.
Ha sido una familia, ¿qué les ocurría? ¿Hacia dónde se dirigían?
Venían de Tarifa ¿sí? Y se dirigían hacia Pizarra, un pueblo de Málaga.
Sí.
Y pues se quedó el coche averiado. En la autopista.
Qué mala sí. Suerte, qué rabia da eso, ¿verdad?
Sí, y al decirte el dueño que es del coche, que lleva niño chico, pues más corres tú, de noche, y como se corre mucho peligro en la autopista.
Ajá.
Porque la autopista pasan volando los coches, la tuya, ¿no?
Sí, sí,
no
sí.
No respetan ni las luces de emergencia, nada.
Da miedo, la verdad.
Sí.
Y que, claro, cuando te han dado el aviso, te han dicho, es una familia y van con
sí,
un niño...
Sí, no, yo llamo antes de salir.
Ah. Ah, vale, llamas al...
Sí, la compañía de seguro nos manda el informe
¿sí?
A nosotros, porque a través del correo electrónico de cada conductor.
Uh-huh.
Y ahí vemos los detalles del percance y dónde está el coche, dónde hay que llevarlo, todo.
Todo. Sí. Y ahí te aparece que es un hombre o una mujer
sí.
O una familia
llama,
completa con un niño, lo que
claro.
Sea.
Sí. Llama y te dice, mira que estoy con los niños, le tienes que pedir un taxi también.
Claro, claro, sí. Claro. Madre mía. Y bueno, ¿ya has dejado colocada a la familia? Quiero decir, ¿han podido coger un taxi? ¿A dónde les
sí,
han llevado?
Sí, el taxi llegó y se lo ha llevado. Y yo me he llevado el coche a la base.
A la
nuestra,
base.
Porque lo repartimos por la mañana a los talleres.
Claro. Jolín, la familia, los pobres, se les ha fastidiado
sí.
Un poco las vacaciones que tuvieran prevista.
Sí,
o...
sí. Sí. Oh. Y te encuentras muchos casos, vamos.
Ya. Soy consciente. Sí. Yo tuve un problemilla este año, estaba en Galicia, y justo el día de Santiago, 25 de julio, y era la batería. No nos arrancaba el coche y teníamos que ir desde donde estábamos, que era en Malpica, en Coruña, y íbamos a ir a Sanjenjo, a Pontevedra. Y era la batería. Afortunadamente sí que vinieron de urgencia y nos lo pudieron arreglar. Luego ya le he cambiado aquí en Madrid, pero nos hicieron un apaño para que pudiéramos viajar hasta Sanjenjo y luego venir aquí a Madrid. Uh-huh.
Me pusieron el bote y arrancó del tirón.
Claro, sí, sí. Lo único que yo creía que me quedaba tirada en Malpica, también te lo digo.
Yo al bote le digo el desfibrilador.
Sí, sí. Que es lo que hacen para ponerte en marcha otra vez. Jolín, pero cuando si es una cosa así, pues eso, la batería tiene un pequeño arreglo, pero algo más gordo no, claro. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por habernos llamado. Nos vas escuchando, ¿no? Cuando tienes el servicio,
sí,
nos pones.
Sí, y cuando estaba trabajando de sanitario, como trabajaba de noche, lo escuchaba. Siempre.
También, también.
Qué bueno. Pequeño que no me viera por la oreja para que no vieran las cámaras.
Hay extranjis.
Y nada, pues ya está.
Pues Jesús, y, te vas a llevar el diploma, ¿se te parece?
Sí. Escúchame.
Dime.
¿Tú tienes acceso a YouTube en la pantalla ahora?
Ahora mismo sí. ¿Por qué? A ver.
Para escuchar mío. ¿Cómo canta? Con 16 años canto todo.
Ahí, bueno, sí, sí, pues ahora mismo lo ponemos. Lo único que te tengo que... Me lo va a buscar Jesús, porque yo mientras que estoy hablando contigo no puedo andar buscando. Sí. Me lo va a buscar Jesús, dame el nombre.
Marcos Bae.
¿Marcos?
Bae.
Bae. ¿Con B?
Con B, terminado con Z.
Marcos Bae.
Aquí le compone su letra y su música, vamos.
Pues lo voy a dejar ahora mismo apuntado y me lo busca Jesús. Y lo vamos a echar, no un vistazo, sino un oído. A ver qué tal, Marcos, ¿vale?
Sí.
Jesús, gracias de verdad por habernos llamado.
De acuerdo, ¿y ustedes?
Un besazo enorme, te mandamos el diploma.
Vale.
Hasta luego.
¿Y una pegatina, no?
La pegatina, negócialo con Cristina Platero. Yo aquí voy a guiñarle un ojo, pero tú habla con ella.
Vale, ya.
Un besazo, Jesús.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias por llamar. 2:52 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Y esta sintonía nos indica que en el mundo pasan cositas. Jesús, ¿qué te cuentas?
Sí, pues te cuento que te voy a hablar del árbol más grande del mundo y hazme caso si te digo que es una auténtica barbaridad. He visto la foto y bueno, da gusto ver tanto verde. Ocupa una manzana entera. Pero...
con un árbol ya te has hecho un parque, ¿no?
Claro. Bueno, es que ahora te lo voy a describir
un pulmón verde.
Te voy a describir un poco más.
No, no te hace falta plantar más.
No, no, claro. No sé si sería la intención original, pero ya te digo que es bastante increíble. ¿Cómo te imaginas tú el árbol más grande del mundo?
No sé, como el edificio de Plaza España.
A lo alto, ¿no? O sea, quiero decir, te lo imaginas muy alto, muy...
Por ejemplo... Hombre, es que al decirme el más grande del mundo, pues yo me he ido ahí.
A un edificio grande.
Claro, me he ido a un edificio grande, en alto y en anchura, en todo. Así, por ejemplo, un árbol así. ¿Tú te imaginas?
Hombre, sería grande,
en
muy
África,
grande.
En África tengo que decir que vi árboles realmente grandes, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Los baobá o algo así. Que además empiezan a crecer las raíces casi por fuera. Son espectaculares.
Sí, pero... muy de National Geographic, ¿no? Muy de documental.
Sí. Sí, muy de documental. Y fue realmente espectacular. Mm. Pero así, tal cual me lo estás pintando, pues me he ido a...
Sí, sí, sí.
Al edificio de Plaza España. Tío, ¿que me he quedado corta o va bien?
Yo sé que tú tienes muchas preguntas. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué tipo de árbol es? ¿Cuánto ocupa?
No quiero dormir. Quiero respuestas.
Quiero. Quiero claro. respuesta yo también.
Pues bien, vayamos por partes. Está en Brasil, en la ciudad de Natal, y mide 8.500 metros cuadrados. 8.500.
¿Qué pasa?
Echa cuentas, ¿eh?
Vamos a ver.
8.500 metros cuadrados.
Esto como me dijo una profesora un día, pásame esto a piscinas. Que no sé cuánto era, que hablábamos de metros cúbicos y dice, pero pásame esto a piscina. Y yo la miré ojiplática y le dije, ¿pero estás loca o qué? ¿Tú esto me lo puedes convertir en algo que 8.500 metros cuadrados? No sé, ¿cuánto esto cuánto campo de fútbol es esto? No sabemos, ¿no?
Ahí tendría que ver cuánto es un campo de fútbol.
Una hectárea.
Una hectárea. Y una hectárea son... Pues estos son...
Mil
metros...
Estamos aquí todos los de letras. Los de tratándome letras, sí. Por favor, ponedores, esto lo resuelvo yo rápido, Jesús.
Esto lo resuelvo.
Algún ponedor que me diga 8.500 metros cuadrados, esto sí. Llevado a algo que podamos hacernos una idea. Por ejemplo, campos de fútbol, ¿cuántos
serán? Bueno, para empezar yo te voy a decir otro símil que te he buscado, que este sí. Venga. Que es un árbol de anacardos. Pero vaya,
qué rico.
Según la media de estos árboles, su tamaño equivaldría a unos 70 de estos.
70 anacardos.
70 árboles de anacardos.
Este es el árbol del anacardo más grande que existe.
Sí, un bosque entero si lo ves desde fuera.
Estoy alucinando en colores.
Flipo.
Y claro, los de allí quieren que el Guinness World Records lo verifique como el árbol más grande del mundo. Y desde aquí, desde esta organización, han explicado el fenómeno. Y dice que su tamaño prodigioso, cito textualmente, es la consecuencia de una mutación genética que permite que 4 de las 5 ramas del árbol depositen nuevos conjuntos de raíces cada vez que tocan el suelo. Con el tiempo, estos puntos se convierten en troncos secundarios que efectivamente son clones del árbol original.
¿Pero qué me dices?
Estamos hablando hoy de muchas clonaciones, de muchas así cosas que salen unas de otras. Básicamente que de hay unas cuantas ramas de las que salen muchas más. Pero hay una que no sigue creciendo y la han llamado salario mínimo, porque ni crece ni hace por crecer.
Esto ya es demasiado.
Es ir aquí ya a pinchar, ¿eh? O sea, pero bueno, curioso, recibe 300.000 visitantes al año, ¿eh?
Brutal.
O sea que es todo un fenómeno. Brutal. Igual que también son unos fenómenos, la noticia musical que te traigo.
Ah, cuéntame.
Que son el grupo de rock Journey. Te sonará por este mítico Don't Stop Me Livin', por
claro
supuesto.
Que sí.
Pues malas noticias porque han cancelado su gira por Reino Unido
bueno,
e Irlanda.
¿Cómo estamos? Taylor Swift cancela.
No, sí. Querían conmemorar sus 50 años de carrera musical, pero al parecer la última disputa legal entre los artistas Jonathan Cain y Neil Scone ha hecho que cancelasen.
Que cancelasen,
de momento,
no se hablan.
Los de Estados Unidos los mantienen los de septiembre, uh-huh. Pero ya te digo que han empezado a llegar mensajes a la gente que tenía entradas que no, que se acabó Reino Unido
e
Irlanda.
A ver qué sucede con la banda, si pueden continuar con esa gira o no. Nos quedamos con la música, actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky. Smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Roberto Aschender, peregrino del Camino de Santiago.
Mucha gente, cada uno camina por su propio objetivo. Mi objetivo, hay un otro también, que es que yo no sabía. Yo tengo 79 años, el año pasado iba a ir para acá para hacer el camino. Entonces, lo que pasó, que fui a un cardiólogo, él me dice, no puedes ir al camino porque se va y vas a morir.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.